Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Entre los enemigos de la fe hay muchos que levantan una pregunta insidiosa contra Dios. ¿Cómo puede un Dios de paz ordenar la guerra y la destrucción de pueblos enteros? Esto lo dicen sin tomar en cuenta el contexto histórico y espiritual de la conquista de Canaán y el propósito redentor detrás del juicio. Dios es esencialmente un Dios de paz. La Biblia lo declara en toda su extensión. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La naturaleza de Dios es paz y no cambia. Dios no se complace en la violencia ni en el derramamiento de sangre. El ideal de Dios para Israel era vivir en justicia, comunión y paz. Por eso Dios le dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El plan original no incluía que Israel tuviera que lidiar con actos como la guerra. Sin embargo, las guerras ordenadas por Dios no contradicen su paz. Deben entenderse como acciones excepcionales de la justicia divina en contextos muy específicos, como en el caso de la conquista de Canaán. 400 años Dios había extendido la misericordia sobre aquella región. Recordamos entonces que la conquista de Canaán no es una expansión imperial, no es una guerra política, sino una guerra teocrática, donde la justicia divina está presente. Dios está usando a Israel como instrumento para ejecutar una sentencia que el juez de toda la tierra había postergado durante siglos. En otras ocasiones, Dios utilizó incluso otros instrumentos para castigar a Israel, a su propio pueblo, cuando éste fallaba. En una ocasión se dijo de Asiria: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Es decir, que el soberano de toda la tierra puede elegir y puede decidir cuál será el instrumento para llevar adelante un juicio. Los cananeos habían llegado a un límite de depravación moral extrema, practicando idolatría, violencia, sacrificios humanos, corrupción total. Así que la conquista no fue una invasión injusta, fue un acto soberano de justicia que preservaba la vida espiritual de el mundo entero y especialmente de esa región. La paz de Dios no ignora el mal, lo confronta. Recordamos que Satanás se rebeló en el cielo y comenzó a propagar la idea de que el gobierno de Dios era injusto, y Dios toleró aquella actitud del rebelde por mucho tiempo, pero finalmente la justicia de Dios actuó y el rebelde y su séquito fueron echados del cielo. Así que la respuesta de Dios se hace sentir. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos coloque las manos de Dios para iniciar el estudio en esta ocasión.
¿Qué tal y saludos, profesor? Y a ustedes, hermanos y amigos, cuánto gusto es poder saludarles al llegar al último subtema en el desarrollo de esta quinta lección en la que estamos estudiando la promesa de que en medio de nuestros conflictos, así como lo hizo con Israel, Dios peleará e intervendrá en nuestro favor. E innegablemente que no podríamos concluir esta lección sin tocar el punto más importante de este estudio acerca de las guerras en el tiempo de Josué, en el Antiguo Testamento, en su proceso de conquista de Canaán. Y hoy nos vamos a gozar en ver cuál es el ideal que Dios tiene para su pueblo y para la humanidad. Esto es, debe haber un maridaje entre la paz y la justicia que está personificada y encarnada en la persona de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así que, antes de adentrarnos al análisis para hoy, que precisamente se titula El Príncipe de Paz, vamos en este momento a orar pidiendo a Dios nos dé la sabiduría necesaria para captar y comprender esta gran verdad de identificarnos por la fe con Cristo como el Príncipe de la Paz y de la Justicia. Oremos, amante Padre Celestial, gracias Señor por todo tu amor para con nosotros seres humanos pecadores. Gracias por tu paciencia y por tu amor. Gracias porque podemos ver en Cristo Jesús el verdadero príncipe de la paz, del amor y de la justicia. Ayúdanos a imitarlo al estudiar la porción para hoy. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Bendícenos como moderadores y capacítanos para poder compartir la porción de tu palabra para este día. Lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el Príncipe de Paz. Y es que a lo largo de toda la semana hemos hablado del tema Dios pelea por ustedes. El día martes hablamos de un tópico bien interesante, despojar o aniquilar. Allí hay dos palabras y es parte de la acusación de los enemigos de la fe a la acción de Dios en la conquista de Canaán. Muchos hablan de una aniquilación, pero es que el propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino que fueran desposeídos, que fueran quitados de aquella tierra. Los pasajes que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de la conquista utilizan términos que hablan de desposesión, expulsión, dispersión de los habitantes que vivían en la tierra prometida. Los términos de otros textos expresan destrucción y tienen a Israel como sujeto de la acción. Y se refieren sobre todo a objetos inanimados como destrucción de culto pagano, postes idolátricos, altares, utensilios dedicados a la idolatría. Evidentemente, los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión idolátrica cananea. Así que la guerra de Israel en Canaán, la conquista, estaba orientada principalmente hacia las prácticas religiosas y la cultura. También, por supuesto, a la sociedad corrupta, para evitar contaminación. Así que Israel tuvo que destruir todo elemento de propagación de la corrupción. Los habitantes de Canaán que reconocieron a título individual la soberanía de Dios antes de la conquista o en el transcurso de la conquista, pudieron escapar mediante la migración. Es decir, que hay allí una diferencia entre desposeer y aniquilar. Ayer miércoles hablamos de un tópico, libre elección. Y es que cada persona tuvo una posibilidad de elegir cuál de los dos bandos debía tomar. No había neutralidad. La neutralidad no era posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o en contra de él. Jesucristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El que no junta, desparrama. Así que aquella destrucción total representaba el juicio de Dios contra el pecado y el mal. La conquista de Canaán definitivamente fue algo doloroso. Dios había extendido por siglos su misericordia a los habitantes de aquellas tierras. Sin embargo, ellos habían persistido en el pecado, habían persistido en la práctica de la idolatría. Y aunque la misericordia había sido extensiva por siglos, llegó el momento del juicio. Y ese momento fue la toma de posesión de la tierra prometida por parte del pueblo que Dios había elegido. Era la ejecución de los juicios divinos contra aquellas naciones. Había que consagrarse. Por eso Israel se consagra antes de la conquista, porque Israel debía cambiar totalmente la práctica de lo que se hacía en aquellas tierras. Hoy jueves vamos a hablar de Príncipe de Paz, Pastor Díaz. Cuando leemos Isaías 9:6, 11:1 al 5, 60:17 y Oseas 2:18, ¿cómo describen esos textos el futuro que Dios había previsto para su pueblo?
Sí, profesor, todas estas referencias acerca de los profetas Isaías, Oseas y Miqueas, aquí encontramos lo que podríamos llamar una visión de paz. Y es que, aunque hasta aquí hemos estado analizando el tema principal que gira en torno al libro de Josué, tiene que ver con las guerras que fueron ordenadas y apoyadas por Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es muy importante que reconozcamos que hay otro tema que subyace como fundamento y evidencia del carácter de Dios. Aunque, por supuesto, este tema que estamos tocando en este último subtítulo no está tan destacado, sin embargo, encontramos en él la misma importancia en los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Y es que allí se nos anticipa, como hemos visto en Isaías 9:6, que se anticipa una era mesiánica de paz. Por ejemplo, aquí en Isaías 9:6 se describe al Mesías como el príncipe de la paz. Él vendría a este mundo para establecer un reino marcado por la armonía. De manera que el profeta Isaías anticipa un futuro en el que incluso en la naturaleza hay adversarios naturales, como son, por ejemplo, el león y el ternero. Y dice Isaías 11, versículos del 1 al 6, que en ese reino mesiánico que el Señor establecerá, podrán coexistir tanto el cordero con el león, y ya allí no habrá ningún depredador para destruir a las criaturas de la naturaleza. En fin, en este reino ideal no habrá destrucción ni sufrimiento, como dice Isaías 11:9, sino que la paz reinará y fluirá como un río. Es muy esperanzador saber que tanto el profeta Oseas como Zacarías nos anticipan que en ese reino de paz mesiánico se eliminarán los instrumentos de guerra de esta tierra, acabando con los arcos, con las armas letales que utilizan los ejércitos modernos. De hecho, se profetiza que las naciones transformarán sus armas de guerras en herramientas de productividad. Como dice el profeta, convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas, fomentando de esta manera un mundo en el que las naciones dejen de participar en conflictos armados, como tristemente observamos hoy tanto derramamiento de sangre, que lo que provocan es una espiral interminable de conflictos. Así que, profesor y hermanos, estamos anhelando y orando porque llegue ese reino de paz que Cristo prometió.
Pastor Díaz, estos textos ofrecen un retrato bastante coherente del futuro ideal que Dios había planeado para su pueblo. Un futuro de justicia, un futuro de paz, un futuro de restauración integral, centrado, por supuesto, en la persona del Mesías, en el advenimiento de Jesús, en el establecimiento de un reino de paz. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí se anuncia el reino mesiánico como un reino de paz verdadera y duradera. La profecía muestra que el futuro del pueblo de Dios no dependería del poder militar ni de alianzas humanas, sino de un gobierno justo de Dios, un gobierno de paz. También Isaías 11, los primeros versos, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este pasaje amplía la visión y la centra en el linaje de David, que surgiría de allí un gobernante lleno del Espíritu del Señor, que juzgaría con justicia, defendería al pobre y eliminaría la violencia. De nuevo el Mesías y era el centro de esta profecía. Un reinado universal del Mesías. Y eso ha de cumplirse en la segunda venida de Jesús, cuando habrá una restauración gloriosa. En lugar de bronce, traeré oro. En lugar de hierro, plata. En lugar de madera, bronce. Y en lugar de piedras, hierro. Y pondré paz por tus gobernantes y justicia por tus opresores. Isaías describe esa restauración y esa prosperidad espiritual del pueblo de Dios. Dios proyecta un tiempo en que su presencia y su ley serán la fuente del bienestar de los habitantes de este mundo, un bienestar nacional y humano. Para eso el Señor promete cielos nuevos y tierra nueva, porque definitivamente el pecado ha corrompido profundamente este mundo. Oseas 2:18 habla del pacto de paz con toda la creación. En aquel tiempo haré para ellos pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y haré dormir a salvo. Es como una reconciliación total entre Dios, entre su pueblo y entre la naturaleza misma. La guerra y la violencia desaparecerán y el pueblo vivirá en seguridad y en comunión. Recuerda, Dios restaurará todas las cosas, no vendrá a poner parches sobre las cosas que están corrompidas. Dios tiene poder para darnos cielos nuevos y tierra nueva. Miqueas 4:3 habla de una paz universal. Y él juzgará entre muchos pueblos y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alcanzará o no se alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Así que aquí es la culminación escatológica del plan divino, la abolición definitiva de la guerra, la instauración de la paz entre las naciones bajo el reinado del Mesías. Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos Segundo de Reyes 6, del 16 al 23, ¿qué revelaciones ofrece la historia acerca de los propósitos más profundos de Dios para su pueblo y la humanidad?
Sí, hermanos y amigos, el mensaje de la Biblia se caracteriza por ser consecuente en su mensaje para la humanidad. Dijimos que Cristo vendría como el príncipe de la paz, y así Él lo vivió mientras estuvo en este mundo. Recordamos, por ejemplo, que en el Sermón del Monte, Él nos indicó que debemos amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Y así podemos contemplar en esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 6, una muestra de que ese amor de Dios, del cual habla Jesús, del perdón que debemos ofrecer a los demás, ya se podía ver en algunas conductas en el Antiguo Testamento. En este caso, está involucrado el profeta Eliseo, que a la sazón era el vocero de Dios para con su pueblo. Israel estaba en guerra con Siria, y cuando el rey de Siria se enteró que el profeta Eliseo le indicaba al rey de Israel cuáles eran las estrategias militares de su ejército, inmediatamente ordenó que fueran al pueblo de Dotán para que apresaran al profeta. Cuando llegaron allí, rodearon la ciudad y el siervo de Eliseo se sintió aterrorizado y se lo hizo saber al profeta, y Eliseo oró a Dios para que le abriera los ojos espirituales a su siervo y pudiera ver la gloria de Dios manifestada en su favor. E inmediatamente vio a un ejército más poderoso que el de los sirios que los estaba protegiendo. Estos eran los ángeles del Señor. Eliseo oró a Dios y el Señor ensegueció al ejército sirio de tal manera que pudieron caer en manos del ejército de Israel. Entonces el rey, al capturarlos, le preguntó al profeta: ¿qué debo hacer con ellos? ¿Los destruiré? Y el profeta le indicó: no los mates. ¿Acaso acostumbras matar a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Entonces le dio la siguiente orden: dales de comer y beber, y luego devuélvelos a su señor. Se les hizo entonces una gran fiesta, y comieron y bebieron. Luego el rey los despidió, y ellos volvieron a su señor. Desde entonces, concluye la historia diciendo, y desde entonces los sirios dejaron de hacer correrías en territorio israelita. Esto así, demostrando que ese es el espíritu que Dios quiere que sus hijos manifiesten hacia sus enemigos. En fin, como se ha dicho, la violencia engendra violencia, pero la paz engendra la paz. Sigamos el ejemplo de Eliseo en aquella circunstancia.
Claro que es así, Pastor Díaz. Es una de las escenas más reveladoras acerca del carácter, los propósitos y la pedagogía espiritual de Dios. Porque Dios protege a su pueblo incluso cuando nosotros no lo vemos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo veía solo el peligro. Eliseo veía una realidad espiritual invisible. El ejército celestial los estaba protegiendo. Así que esto nos enseña la realidad que el poder de Dios trasciende lo visible. La fe nos permite ver que Dios ya está obrando en nuestra defensa, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Esto revela un propósito. Formar parte del pueblo de Dios nos debe dar confianza en Dios, una confianza madura, no basada en apariencias, porque tenemos un Dios invisible que actúa con poder. Dios desea abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver la realidad que está a nuestro alrededor. Dios vence sin recurrir a la violencia. Él hirió con ceguera a aquellos hombres y les preparó un gran banquete. Es un acto de paz, un acto de no buscar solucionar el problema a través de la guerra, porque Dios siempre revela su deseo de paz y de reconciliación. Finalmente, Pastor Díaz, cuando pensamos en las maneras de emular a Jesús y actuar como agente de paz, si estamos atravesando algún conflicto, ¿cómo podemos ser un instrumento de paz y no de discordia?
Sin lugar a dudas, profesor, que Jesús nos dejó el modelo a seguir. Nadie como Él ha tenido que afrontar conflictos, rechazo y maltrato. Sin embargo, Él sentó la pauta que nosotros debemos seguir. El Señor le indicó a sus discípulos y a nosotros, así como yo he hecho, espero que ustedes hagan igual. Como príncipe de la paz, Él modeló para nosotros la manera en que podemos convertirnos en agentes o instrumentos de paz y no de discordia. Ojalá y nosotros emulemos la oración que elevó Francisco de Asís cuando dijo: Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio, que lleve yo el amor, que donde haya ofensa, lleve yo el perdón, donde haya discordia, lleve yo la unión, donde haya duda, que lleve yo la fe, donde haya error, que lleve yo la verdad, que donde haya desesperación, lleve yo alegría, donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, y muriendo que se resucita a la vida eterna. Que así nos ayude Dios para traer la paz cuando haya conflictos.
Pastor Díaz, ser agentes de paz en medio del conflicto es una de las expresiones auténticas de ser un discípulo de Jesús. Él encarnó la paz, aun cuando estaba rodeado de hombres violentos. Jesús podía ofrecer paz porque Él vivía en paz con el Padre. La paz os dejo, mi paz os doy. Antes de intentar pacificar una situación, debemos permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Confiar que Dios tiene el control absoluto. La Biblia nos dice que no debemos responder al mal con mal, sino al mal con bien, no con venganza. Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Si alguien nos ofende, debemos responder con respeto, con oración. Si nos hieren, debemos buscar comprender antes de juzgar. Y todo esto es parte de esa naturaleza misericordiosa de Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Guárdanos, Señor, de todo mal. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.